COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En Herrera en COPE te hemos contado ya que la Xunta viene de terminar la redacción del proyecto para reubicar la parada del autobús en la travesía del año, en la PO-308 a su paso por Poio. Soy Pablo Romero y en Mediodía COPE te comentamos que esas obras van a comenzar en las próximas semanas y donde se va a actuar en un trecho de 120 metros. Además de ese cambio de la parada del autobús, también se va a acondicionar todo el margen derecho para aumentar la seguridad de los peatones, de los vecinos. En Pontevedra se sigue deshojando la margarita con la variante de Alba, ese proyecto para conectar las carreteras nacionales de Santiago y de Vilagarcía, que ha vuelto a salir a la palestra estos días en Leborey. Allí los vecinos han iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar su construcción. El viernes se reunieron con los tres concejales del BNG, aprovechando la visita de estos para consensuar una restricción de tráfico en Leborey, que queda limitado para residentes y para servicios. Y nosotros nos preguntamos en COPE si habrá cambiado algo para los vecinos de Campaño y de Lérez. Se lo vamos a preguntar a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Santo Paio de Campaño, Lucía Montoto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Entendéis lo primero de todo a los vecinos de Leborey?
Sí, entendemos sus posturas, igual que esperemos que ellos entiendan la nuestra, ¿no? Yo, para mí, ahí lo veo muy fácil. Con poner una señal que prohíba el paso a los camiones por esos sitios, ya se le solucionaría mucho del problema, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso, no. En nuestro caso sería meter todos los camiones en una zona.
¿Habéis hablado con ellos?
No hemos hablado con ellos. Ya en ningún momento tampoco se pusieron en ningún contacto desde el minuto cero que empezó la problemática.
¿Y sabéis cómo va esa recogida de firmas?
No, la verdad es que es la primera noticia que tengo. Sé que por prensa que el problema de varios atascos de camiones, pero no sabía la recogida de firmas.
Claro, porque el trazado de 800 metros que proponía el Concello de Pontevedra hace un año no convencía a la Xunta, no convencía tampoco a la oposición, precisamente por no tener el respaldo vecinal suficiente. ¿Cómo os afectaría a vosotros su construcción? Pongámonos en contexto.
A ver, nosotros no nos negamos a la construcción de una variante de Alba. Lo que nosotros rechazamos es el trazado original, el que sale en Campaño. Se habían barajado otros trazados y nosotros a alguno de los otros trazados no nos oponemos. Lo que pasa es que supongo que también tendrá rechazo vecinal, no lo sé.
¿No veríais con malos ojos la construcción de una variante de Alba? Lo que no estáis a favor es de este último trazado propuesto por el Concello, ¿no?
Uh-huh. De donde desemboca este último trazado.
¿Por qué? ¿Cómo se afectaría al colegio, por ejemplo?
Por ejemplo, es que el tramo del colegio, que ya tiene muchísimo tráfico pesado, que es la carretera Villagarcía, metiéndole también los camiones todos que vienen de la de carretera de Santiago, imagínate, es un tramo limitado a 50, tenemos un paso regulado por semáforos que ahora mismo se lo salta cantidad de gente. No sabemos cómo no hay más accidentes, porque hay veces que ves allí, cruzar la carretera esa es jugarse la vida. Uh-huh. La vida. Entonces, imagínate, aumentando el tráfico, peor nos lo pones.
¿Os cuesta entender este trazado, teniendo en cuenta pues precisamente esa situación del colegio?
Es que eso es una de las cosas más importantes, porque es colegio, farmacia, es un poco, digamos, el núcleo neurálgico de la zona de Campaño, de la parte de abajo. Ahí todo el mundo tiene que ir a la farmacia, todo el mundo tiene que ir al colegio, y está la parada del autobús. Es un lugar de paso y es el único sitio que tenemos para poder cruzar la carretera Villagarcía.
¿Sentís que os dividiría en dos en ese caso?
En dos, en tres y en más, porque estamos ya divididos por un montón de arterias. Ya al principio fue el tren, después vino la autopista y ahora nos quieren meter una variante.
¿Y Campaño y Lérez están mayoritariamente unidas?
¿En qué sentido?
Como parroquias, en este sentido, en contra de la construcción de la variante de Alba, en su postura.
Es que la asociación de Lérez tampoco está, o sea, no está a favor de la, o está en contra de la variante, porque, a ver, las influencias políticas también tiran mucho. El que está ahora mismo fue un exconcejal del partido que está ahora gobernando. Entonces,
la asociación actual de Lérez está a favor de la construcción de la variante de Alba en el trazado recomendado por el Concello.
Nosotros tenemos muchos vecinos de Lérez que están con nosotros. Uh-huh. O sea, que no encontraron respaldo en sus asociaciones y se vinieron a Campañó a pedirnos respaldo.
Y desde el punto de vista, pues hay dos posicionamientos. Uno es la construcción de la variante de Alba, otro las personas que dicen que no. Vosotros decís que había un trazado originalmente que sí que considerabais acertado, que por lo menos a vosotros no os afectaría. ¿Qué preferís, ese trazado alternativo o consideráis que es innecesaria la variante de Alba directamente y que con unas reformas, con obras, se podría solucionar los problemas?
Yo pienso que con reformas, a ver, carreteras, tenemos un montón de carreteras y están en un estado lamentable. Habría que tenerlas acondicionadas y posiblemente se solventara mucho o en mayor parte este problema.
O sea, ¿consideráis que sería innecesaria ya de punto de partida?
Para nosotros sí. Nosotros incluso estuviéramos valorando que se pusiera la gratuidad del tramo de peaje hasta Curro. El tráfico pesado no necesita venir por ninguna de las dos carreteras. Eso sería un paso adelante muy grande, pero...
¿Y habéis trasladado esa propuesta a la Xunta de Galicia, por ejemplo?
Se había comentado, sí, pero no tuvimos respuesta.
¿Y hay algún cambio de posicionamiento en la Xunta con el cambio precisamente de Alberto Núñez Feijóo a Alfonso Rueda?
Con respecto a la variante de Alba,
sí, ¿qué os
hemos
han dicho?
Preguntado y no, en principio siguen la misma postura.
No se va a hacer.
De rechazo, que no se va a hacer.
Bueno, eso os deja un poco más tranquilos, ¿no? ¿Cómo ha sido este año sin prácticamente hablarse de la variante de Alba? ¿Estáis tranquilos? ¿Estáis positivos? ¿O creéis que el concello va a seguir presionando para sacarlo adelante con esas asociaciones vecinales a su favor?
Es que yo creo que el concello tiene otro tipo de intereses, porque llegó a plantearse a la Xunta que hiciera la variante y que se la pasara a ellos. No entendemos tampoco la postura del concello. Ni del bloque ni del PSOE, porque nosotros tuvimos varias reuniones con ellos y no nos atendieron en su momento. Tendremos que volver otra vez a retomar todo desde cero, pero un poco de alivio, no tranquilidad, pero alivio sí, sabiendo que la Xunta está de nuestro lado, y el PP local también.
Pues es la situación a día de hoy de la variante de Alba, un proyecto sobre el que llevamos años y años hablando, que nunca se consigue ejecutar y que hay posicionamientos bien distintos, ya sea por parte de las administraciones o de las propias asociaciones vecinales. Hoy hacemos este repaso con la presidenta de la Asociación de Vecinos Santo Paio de Campañó, Lucía Montoto, muy amable como siempre y muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues vamos a seguir en las carreteras por un tema bien distinto como es la solidaridad, porque más de 500 personas, caminantes, corredores y miembros de asociaciones como Discamino y Rodando se reunieron este domingo en Vigo para caminar por la vida en la marcha 700 camisetas contra la leucemia y recorrieron los 36 kilómetros que dividen la ciudad olívica de Pontevedra. Es una iniciativa solidaria que cumplía este año 13 ediciones y que tiene como objetivo sensibilizar e informar a la sociedad sobre la importancia de la donación de médula ósea y de sangre del cordón umbilical. En concreto, los caminantes partieron a las 9 de la mañana de Vigo y recorrieron esa marcha una hora más tarde los miembros de Discamino y Rodando. Previamente a esa salida, además, a las 9 menos 20 se realizó, como cada año, un sencillo homenaje a quienes ya no están. Y también ha participado la Asociación Frangil contra la Leucemia, que ampara este evento y que fue creada en el año 2017. Lleva el nombre además de Francisco Gil y su positividad, un hombre que luchó durante 4 años contra la leucemia linfoblástica aguda y aunque no encontró un donante compatible durante sus últimos meses, sí que intentó junto a su hermano David Gil fomentar y dar a conocer este tipo de donación en vida y por eso partieron 700 personas, 700 camisetas contra la leucemia en la marcha de este año por su 13ª ocasión. Y hay más temas que te vamos a comentar en Mediodía en COPE, en COPE más Pontevedra, en el 97.0. Seguimos contándote todo lo que te interesa hasta las 2.
We'll be right back.
San Xenxo es el primer ayuntamiento que despliega a los socorristas en las playas. Este fin de semana se pusieron el uniforme por primera vez en este 2022 y hoy se lo quitan, porque de momento solo trabajarán los viernes, sábados y domingos. En un rato vamos a conocer con el responsable de este servicio cómo se reparten los socorristas, qué horarios tienen y qué servicios faltan todavía y todas aquellas dudas que puedan surgir. Antes vamos a recibir a un invitado aquí en COPE con el que hablará Silvia Vieito y ahora a la 1:30 nos ponemos también a la orden del día con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué novedades tenemos sobre el Villa de Pitanxo, Silvia?
Pues sabemos que están en la Audiencia Nacional tanto el patrón del barco como su sobrino y el marinense Samuel Kessy, los tres únicos supervivientes del naufragio en Terranova. De 21 homicidios por imprudencia grave se le acusa al patrón, que sobrevivía y que hoy declara él el único como investigado.
Pues a las 2:20 te damos más detalles en el informativo mediodía.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y te contamos también la predicción del tiempo para las próximas horas. María Souto de Meteo Galicia, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué podemos agardar?
Bueno, pues que vaya marchando poco a poco este gris. En todo caso, ainda durante la tarde predominarán las nubes, pero poco a poco esas lluvias de carácter intermitente que tuvimos durante la mañana irán remitiendo y con avance de la tarde irán desapareciendo. Todo esto con estos vientos de oeste que son cálidos y no son demasiado fríos, así que hoxe as máximas, a pesar de humidade, pueden quedar alrededor de 20 grados. Esta tendencia cara ao tempo seco xa se confirma mañán, que vai ser un día no que ollo seguiremos tendo os ceos parcialmente cubertos, pero xa non esperamos precipitacións.
E aumentan tamén as temperaturas, información que coñecemos hoxe con María Souto de Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A pasada tarde houve un accidente en Cambados e os peores parados foron uns nenos que ían en patinete eléctrico. En COPE imos repasar as normas nesta forma de mobilidade emerxente. Para iso contamos co voceiro da Policía Local de Pontevedra, Manuel Omil, benvido a nosa emisora desde que estamos en pandemia.
Pois moitas gracias, é un placer vir de novo por estas pola emisora, ¿no?
Queremos saber máis das normas. A culpa do accidente de Cambados non a sabemos e tampouco vamos tentar criminalizar a ninguén, pero si sí vou deixar claro que ían dous nenos de 16 e de 10 anos no mesmo patinete e iso está prohibido.
Está prohibido a todas luces, pero xa está prohibido o feito que vaya un menor, pero por suposto tamén dúas persoas. Estos son vehículos de movilidad persoal, es decir, ya a mesma palabra lo indica, para unha soa persona, non poden ir nunca dúas. Teñan a idea que teñan, ¿no? Por tanto, aquí hai unha responsabilidade, outras cousas son as causas de accidentes que habrá que analizarlo por parte da Policía Local en este caso.
Sobre a idade, cal é a idade mínima? Creo que son os concellos as que a marcan, non?
Efectivamente, ben, a Dirección General de Tráfico marcou unha serie de directrices xerais para todo o territorio español, pero logo é cada concello quen establece as súas normas. En caso de Pontevedra, dentro do ano 2019, contamos cunha ordenanza de mobilidade amable, como que ben sabe que entrou en outubro de 2019, se mal non lembro, e ven a establecer que a idade mínima para ese tipo de vehículos é de 15 anos. ¿No? A Dirección General de Tráfico non establece ninguna edade, pero en caso de Pontevedra sí especifica claramente que é a partir de 15 anos.
Hai que pensar que, claro, este patinete eléctrico ser é un vehículo, outra cousa sería un xoguete,
claro,
de patinete.
Insistimos, parece que eu non me venga a dicir todo, este é un vehículo con todas as consecuencias e por tanto ten que cumplir as mesmas normas que calquer tipo de vehículo, se é bicicleta, se é un turismo, se é un camión ou un tractor, tanto ten, todos teñen ao mesmo mesmo obriga de cumplir coas normas de tráfico xerais. Logo hai unhas específicas para este vehículo, se agora entraremos en eso. En Pontevedra se regulan, insisto, a través desta ordenanza, prohíbe a súa circulación polas beiras rúas e polas zonas exclusivamente peonís. Es decir, non así zonas de consistencia, para entendernos, a rúa Michelena ou calquer rúa da zona monumental, é compatible a circulación de vehículos en situacións determinadas, es decir, non, calquera non pode circular, pero sí poden coexistir cos peóns, pero sempre priorizando o paso de peón e, por suposto, que a velocidade ten que ser acorde aos dos peóns. En este caso, 6 km por hora, no que son as zonas peonís e de coexistencia, ¿no? Pero sí ten prohibida a súa circulación, pues, por exemplo, por as Palmeras, por a Alameda, por o Parque de Campolongo, es decir, a unha serie de zonas que son exclusivos de peóns e, por tanto, non poden circular. E logo ven a establecer que en Pontevedra, en unha ciudad con moi pouco cada vez con menos tráfico, pero tamén con velocidade moderada, e, por tanto, é compatible a súa convivencia cos demás vehículos, ¿no? Tanto a bicicleta como o MP. Por tanto, aqueles vehículos que se han detectado circulando por la beira rúa serán denunciados, ¿no? Pero sí, de todos xeitos, sí que é verdade, é certo, é preocupante que está crecendo o número de accidentes con este tipo de vehículos. Fronte á bicicleta, que vai incrementando o seu uso, pero cada vez hai menos accidentes. Uh-huh. Es decir, era unha cidade que apenas hai accidentes e que as consecuencias dos accidentes cada vez son menores, ¿no? As bicicletas van disminuindo os accidentes. Bueno, levan tempo circulando por Pontevedra e non, me parece que non hai moitos problemas. Si, lo que va de ano, solo tuvimos 2 accidentes con bicicletas, e no que vai de ano en VMP tuvimos 6, tantos como foi o ano 2021. É dicir, notamos sí un incremento. Pero cal son as causas? Probablemente a máis importante son a falta de experiencia con este tipo de vehículos. É dicir, nos vamos a unha tienda, compramos un e coa mesma, coa ilusión, xa sacamos e vamos por as distintas rúas de Pontevedra. Ben, non controlamos, non? As velocidades, non controlamos pois os xiros, o que vai provocar que muitísimos destes accidentes, máis de 50%, son por caídas, ¿no? Algúns, logo despois, aqueles que, pois, que pensan que poden ir de copas ou beber, que podan circular con eles, hai accidentes por esta causa.
Un vehículo non se pode beber.
É igual un vehículo, por tanto, non, de feito, a multa é a mesma. Estamos falando entre 500 e 1000 euros en función de la cantidade de alcohol. As de drogas son de 1000 euros, igual que calquer outro vehículo, ¿no? Circular por a beira rúa son 200, en fin. Calquera infra, non poden utilizar o móvil, en fin, toda unha serie de normas que son xerais para calquer tipo de vehículo.
Iso coincidiume para que despois se diga que a policía sempre está para multar na Praza de España. Unha xente paraba un ciclista que iba con cascos e como ademais non sabía, dixolle que non podía conducir así, explicoulle porque
sí, claro,
hai que estar atento
claro,
aos sonidos
claro,
de
claro.
Alrededor.
Aparte, precisamente, ¿no? Na cidade é preciso,
e os patinetes igual.
En as cidades é preciso sentir o ruido dos vehículos, ¿no? De feito, había un problema que creo que se está susanando dos vehículos los eléctricos que non facían ruido, sempre ten que ter un mínimo de ruido para que sea perceptible por os peóns, porque moitas veces nos guiamos tamén polo oído porque non vemos o que sexa, pero o ruido nos advirte do perigo, ¿no? Por tanto, se nos vamos coas orellas con os auriculares, pois estamos allí a calquer soído, ¿no? Por aquel son, por tanto son non só hablar por teléfono sino levar cascos, como decíamos, si serán denunciadas.
Unha diferencia, creo, entre patinetes e bicicleta sería en bici pola cidade podes irse en casco.
E ao VMP tamén. Vamos a ver, a diferencia máis importante, bueno, primeiro que estamos falando dun vehículo eléctrico que alcanza velocidades maiores, ¿no? Os VMP non poden pasar de 25 km por hora, por certo. Es decir, calquer manipulación ou calquer outro tipo de monopatín que alcance maior velocidades xa non é VMP.
Ainda que por aquí, por Sagasta, se pode ir a 30 ou na zona, non sei, a velocidade desta.
A velocidade, bueno, pero... toda a Pontevedra, como ben sabes, son 30 km por hora.
Eso.
¿No?
Por,
e aí, temolo claro, que todos teñen que... Tal.
Pero un patinete non pode ir a 30.
Non pode, non, ten que ir a 25. Está así establecido, na ordenada Santa fala de 30, pero hai unha norma que entrou en vigor hai pouco na dirección en tráfico, unha modificación da lei de tráfico que establece co máximo 25 km por hora. Isto entrou en vigor en marzo deste ano, ¿no? E, por tanto, un VP se considera VP aquel vehículo motorizado de mobilidade personal, ¿no? E, por tanto, non pode exceder de 25. Se excede máis de 25, sería outro tipo de vehículo, tampouco pode ter sellín. Alguns que pensan que mercan un vehículo pensando que un VP eleva un sellín e non pode. Es decir, hai unha serie de características que, por certo, hai un prazo de ata 2 anos, sin máis non lembro, de que no ano de 2024 todos os vehículos ten que tener o seu certificado e como súa ficha técnica, ¿no? Igual que ten calquer vehículo, ¿no? Pero tamén é certo que hoxe a hora de mercar temos que entender que ten que tener o reconocimiento de un producto europeo e, por tanto, que tenga validez para circular nas vías urbanas, ¿no?
Uh-huh. Así que, en fin, hai que prestar atención a iso a hora de compralo, que teña, sí, esas características e que estea homologado, non manipulalo despois.
Efectivamente.
Engadirlle cousas, é sobre o casco, entón, sería o,
sí,
mesmo?
Sí, claro, vamos a ver, igual que as bicicletas, en este caso. As bicicletas son obligatorio casco hasta 16 anos nas vías urbanas e en as vías interurbanas é obligatorio. Bueno, pois as VMPs non é preciso o casco, porque sería hasta os 16 anos, pero que lo que non poden, que a diferencia coa bicicleta, é circular por vías interurbanas. É dicir, nós non podemos ir de aquí a Marín ou de aquí al Grove ou a la playa en VMP. Está totalmente prohibido, es exclusivo para circulación en vías urbanas. Por tanto, o casco queda igual limitado que a bicicleta, es decir,
recomendable, sí, únicamente.
De todos xeitos, sempre recomendable, porque os accidentes moitas veces, é certo, o ano pasado tivemos un poquito os accidentes con feridos graves, e 3 deles que foron moitos, foron de VMPs, porque claro, lógicamente a caída pois pode ser moito máis peligrosa, porque caes mal, polo que sexa, por tanto, o casco está demostrado que salva vidas e as consecuencias especialmente, ¿no?
Uh-huh. E hai que levar seguro nos patinetes?
No, pero pasa que como todo é recomendable, ¿no? Hai seguros de responsabilidade civil que sempre é mellor telo, porque un pode causar danos, poder provocar un atropelo, provocar un accidente, eso pode ter consecuencias persoais, ¿no? Por tanto, sí, podemos evitarlo con unha póliza, en este caso de responsabilidade civil. No, non sei se hai seguros específicos, que a mellor hai compañías que xa prevén esta situación, pero en principio, igual que a bicicleta, non é obrigatoria, ¿no? Pero sí recomendable.
Uh-huh. Cal é a incidencia máis habitual en Pontevedra? Falabas dos accidentes, que non é o máis habitual, ainda
pois,
que
por desgracia, porque quizás o mellor al final casi son os mesmos, son as alcoholemias e as drogas,
¿sí?
Es decir, en canto a denuncia estamos falando. A verdade é que fixemos hai pouco unha campaña de bicicletas e VMPs, especialmente na circulación por ir ás rúas, sorprendeu-nos que me parece que sou unha denuncia frente a 40 de bicicletas, é dicir, que parece que teñen moito máis interiorizado o VMP. Tamén é certo que Pontevedra ainda non se ve moito, é dicir, peza a saber, en Pontevedra chegaron hai moi pouco tempo, 2-3 anos, cando en outras cidades xa se tiñan un problema con este tipo de vehículos. Pontevedra, a pesar de todo, non se ven moitos, ¿no? E, por tanto, tampouco é un tema, insisto, lo que nos parece grave é a falta de experiencia que nos metemos directamente a circular con elas por las veiras rúas da cidade, por las rúas da cidade, e que, sobre todo, os accidentes de caídas, ¿no? Por tanto, si ter precaución, ¿no? Xa, como anécdota, lembro unha muller que iba baixando, en este caso, por Monte Porreiro, que va co patinete, que chove, collo paraguas, ponse encima e o que fai é un paravento e caeu. Es decir, que a veces as torpezas de querer taparse...
Hai que levar claro, como no coche, non? As dúas mans no volante.
Non, pero aparte non era eso, sino
claro,
que o vento...
Facía
de ver o efecto vela e caeu, ¿no? Es decir, esa falta de experiencia, esa falta de talea que está a demostrar que son a maioría dos accidentes VMP. Por tanto, o que temos que decir é precaución, manexalo antes distintas situacións para evitar ter accidentes, ¿no?
Pois nesta forma nova de mobilidade quixemos hoxe coñecer e repasar todas estas normas dos patinetes eléctricos. Manuel Omil, voceiro da Policía Local de Pontevedra, moitas grazas.
A vostede, como sempre, bo día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos ha quedado claro, vehículo de movilidad personal es unipersonal, solo pueden ir a los mandos del patinete una persona. Importante remarcarlo y seguir insistiendo en la importancia de su cumplimiento, como lo hacemos con el portavoz de la Policía Local de Pontevedra, con Manuel Omil. Otro tipo de vigilancia es la que ejercen los socorristas. San Xenxo, como comentábamos a la 1:30, es el primer ayuntamiento que despliega el servicio en las playas. Este fin de semana se pusieron el uniforme por primera vez en este 2022. Vamos a resolver todas las dudas con el portavoz de los socorristas de San Xenxo, Juan Rivas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis repartido ese primer retén de socorristas?
Pues lo hemos repartido en las cuatro playas así más con más afluencia que suelen tener, que son La Dareas, Silgar, Canelas y Montalvo.
¿Y cómo están esas cuatro playas? ¿En qué condiciones?
Pues listas y preparadas para que venga la gente y disfrute de la playa.
¿Y había poca gente por el tiempo en estos tres primeros días o ya hay quien aprovecha los ratos de sol para bajar un rato a la playa?
Sí, hay, bueno, en un principio la meteorología daba malo, pero tal y como visteis este fin de semana, al final hubo sol y hubo gente que bajó a las distintas playas y en algún momento bastante.
¿Y notáis que agradecen la presencia de los socorristas?
Sí, al mismo tiempo, eso, si tienen cualquier percance, cualquier picadura, faneca, herida, rozadura, lo que sea, se acercan al puesto y pues eso, se les atiende lo mejor posible.
¿Están también los baños abiertos?
Sí, están abiertos. Pues eso, el consejo los ha abierto para que los gente que se acerque a las distintas playas pues tenga un servicio completo de socorristas y baños.
¿Hay socorristas de lunes a viernes?
No, de lunes a viernes no. Estos dos primeros fines de semana se cubre viernes, sábado y domingo.
¿Y cuántas,
a partir del 15?
¿Cuántas pues horas estáis trabajando? Perdón.
Pues ocho al día, de 12 a 8 de la tarde.
¿Cuál va a ser la siguiente playa entonces al tener socorristas? Coméntanos.
Pues lo que te comentaba, a partir del 15 lo que se va a abrir es esas cuatro playas que te dije de manera permanente todos los días.
Sí.
Y el primer fin de semana de la segunda quincena pues abriríamos Fosos y La Avanzada. Y después al 1 de julio lo que abriríamos ya sería el resto de playas, las 17 que son en el concejo de San Xenxo.
Es decir, desde el 1 de julio todas las playas con bandera azul con servicio de socorrismo. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo termina la temporada en San Xenxo?
Pues lo que se hace es como una desescalada. El 31 de agosto pues cerraríamos las 13 y nos quedaríamos la primera quincena con las cuatro grandes más los fines de semana, las dos que te comenté, de Fosos y La Lanzada, y acabaríamos el servicio de socorrismo en playas el 15 de septiembre.
¿Y qué esperáis, Juan, de este verano? Porque se espera un verano de mucho trabajo, ¿no?, de muchísimo turismo por la villa.
Sí, bueno, se prevé pues por todo, porque la gente le apetece ir a la playa después de eso, de quitarse la mascarilla y de que todo vuelva a una situación medio normal. Y sí, esperamos que, bueno, que haya trabajo, pero que no haya ningún percance y que no haya nada que lamentar.
Seguramente había más trabajo cuando había que llevar puesta la mascarilla para los paseos, ¿no?, por ejemplo, en plena pandemia.
Sí, más, un poquito más tediosos para la gente que estaba trabajando, claro, trabajar. Pero bueno, consideramos que es una medida necesaria para que no se propagase el COVID, y pues se hizo y nadie protestó.
La gente se portó bien igualmente.
Sí, sí.
¿Y cuántos socorristas componen la plantilla de este año?
Pues alrededor de 80. Alrededor de 80 socorristas.
¿Y los que comenzaron a trabajar, cuántos son?
Pues con estas cuatro playas, 14. 14 más una persona en comunicaciones, 15. Más un responsable que soy yo, sí.
80 socorristas respecto a otros años, ¿hay mucha variación? ¿Es lo mismo? ¿Hay más?
No, es el mismo número, sí, no varía, porque al tener que cubrir las mismas playas con el mismo personal es una cifra que se mantiene.
Ahora solo a esperar que venga el buen tiempo, ¿no?
Sí, Pues nada, como
todos casi. Dice,
algo de magia que todo el mundo, sí, claro.
Bueno, pues hoy hablamos también con el portavoz de los socorristas de San Xenxo, con Juan Rivas, porque ya este fin de semana se puso en marcha el servicio en Silgar, Areas, Canelas y Montalvo, y como nos dice Juan, las cuatro playas más concurridas para comenzar, y después ya llegarán a partir del viernes 10 un equipo en Foxos y en otro en Alanzada. Juan.
No, 10, no, perdón, 18.
A partir del día 18.
Sí. El primer fin de semana de la segunda quincena. Yo creo que es el 18 ese fin de semana de ahí.
Perfecto. Pues hacemos, vale, también esa rectificación. Muchas gracias, Juan.
Muy bien. Buenas tardes.